Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Todos tenemos un pasado difícil. Estaba viendo en el video al niño, ¿verdad? Muchos de nosotros pasamos por el bullying, aunque no se le llamaba así en nuestra época, pero pasamos por todo esto. Y mucho de nuestro pasado nos dice en nuestro presente cómo somos. Y muchos vamos moviéndonos por este pasado. Pienso en los discípulos. No se nos dice mucho de su pasado. Por un lado me gusta que no se hable mucho del pasado. Por ejemplo, de los apóstoles. El apóstol Pedro llega al momento en donde él está ahí, Jesús lo llama, igual que los demás, y no se dice mucho del pasado de ellos, pero cada uno tenía un pasado, no sé si difícil o muy complicado, pero cada uno de ellos tuvo un pasado, así como cada uno de los que estamos aquí. Este es nuestro presente y tenemos un pasado. Y por ahí leí también un comentario que decía que cada uno de nosotros tiene una página del libro que no queremos leer o que nadie ha leído. Todos tenemos un pasado, pero también Dios nos llamó para algo. Y como les decía, en nuestra serie que hemos estado llevando, nuestra serie de héroes, un héroe es aquel que hace cosas maravillosas, que hace cosas espectaculares. Pero creo que nosotros podemos ser héroes también. Y lo bonito de nuestros héroes que encontramos, de los héroes que encontramos en la Biblia, es que encontramos sus debilidades también. Encontramos las fallas, no solamente es como los superhéroes que nos presentan hoy, ¿verdad? Que triunfan y todo. También ahora, en este tiempo, también los superhéroes en esta serie que pasan en la televisión o que pasan en el cine, también nos muestran sus debilidades. Y como les decía hace 8 días, Superman, por ejemplo, no se le mostró su debilidad hasta después, porque si no se mostraban sus debilidades, tendía a ser un héroe aburrido. Así es que creo que parte de nosotros, de nuestra vida, también son parte de nuestras debilidades. Creo que son importantes ver nuestras debilidades. Esta noche vamos a ver el héroe enamorado. Más adelante les voy a decir por qué es el héroe enamorado. Pero mi héroe enamorado de esta noche precisamente es el apóstol Juan. Él es mi héroe al que yo le he dado el título de el héroe enamorado, el apóstol Juan. ¿Cuántos saben del apóstol Juan? ¿Qué saben del apóstol Juan? Hay muchos datos interesantes que son lo primero que quiero compartirles en esta noche. Algunos datos interesantes del apóstol Juan. Bueno, algunos probablemente los sabemos, otros probablemente los van a saber en esta noche. Y yo igual cuando estaba investigando de Juan me sorprendió algunas cosas que no sabía. Pero empecemos por algunos datos. Juan se dice que es hijo de Zebedeo y de Salomé. Y cuando vamos ahí a investigar un poquito a Salomé sobre todo, se cree que el apóstol Juan era primo de Jesús, y ¿sí? Porque van armando ahí ciertas cosas los historiadores y van poniendo en orden todas estas cosas, y parece ser que Salomé es pariente de María, al igual que Juan el Bautista. Recuerdan, Juan el Bautista también es la mamá de Juan el Bautista, es pariente de María. Parece que Salomé también es pariente de María, y entonces algunos dicen que probablemente entonces Juan era primo de Jesús, pero no está totalmente así. Son de las cosas que mencionan. Su hermano Jacobo menciona a estos dos. Ahora, regularmente no mencionan Juan y Jacobo, sino siempre mencionan Jacobo y Juan. Y cuando mencionan Jacobo y Juan, entonces nos da la idea de que Juan era menor, hermano menor de Jacobo. No sé si había más hermanos, pero estos dos personajes, Jacobo y Juan, son los principales en la historia. En la historia de Jesús. Otra cosa que conocemos de Juan es que es pescador. Traen sus Biblias, hermanos. Hoy vamos a pasear un poquito por las Biblias. Vamos a usarlas más. Allá en Marcos capítulo 1, versículos del 17 al 20, encontramos algunos datos. Vamos, los datos se los voy a dar y los vamos corroborando entonces con algunas citas. Marcos capítulo 1, del versículo 17 al 20. Dice, y les dijo Jesús, versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces parece ser que Juan también, su oficio es ser pescador. Tengo otro dato más adelante también interesante. Otro dato es que se le dio el título tanto a él como a su hermano, el título de hijos del trueno. Y encontré por ahí un comentario que dice que probablemente se le dio el título del hijo del trueno, no lo creo así, pero así dice el comentario, que se le dio el título de hijo del trueno porque la palabra que ellos iban a el evangelio, toda la palabra que iban a dar, iba a ser como un trueno, dice, que iba a ser resultado como un trueno. Dudo que sea esa la intención. Creo más que este título fue puesto, y vamos ahí en Marcos capítulo 3, versículo 17. Dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes les puso por apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno. Yo creo que más les puso este hijo del trueno, y porque también aquí entre algunos amigos se maneja esa broma de hijos del trueno, tiene más que ver por el carácter. Parece ser que Juan y Jacobo, como hermanos, eran de carácter duro. Parece ser que eran de carácter duro. Entonces, parece que por eso entonces les pusieron como título los hijos del trueno. Veamos algo acerca de esto. Vamos allá a Lucas capítulo 9. Y yo creo que por eso es que se les llamó así, hijos del trueno. Lucas capítulo 9, versículo 49. ¿Ya lo tienen? Lucas capítulo 9, versículo 49. Miren lo que dice. Entonces respondiendo Juan, dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Pueden ver esto? Juan prohibiéndole a una persona que no haga las cosas. Dice, encontramos uno echando fuera demonios y yo fui y le dije, no lo hagas. ¿Pero por qué? Porque no eres de nuestro equipo. Porque no eres de nuestro grupo. Entonces parece que Juan sí era medio brinconcito, podríamos nosotros entenderlo así. Pero todavía sigue la narración. Vean el versículo que sigue, del 51 al 55. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Podemos ver otra vez el carácter de Jacobo y Juan? Parece que los dos sí eran lo que nosotros podríamos conocer como carácter de mecha corta, de esos cuetillos que tienen mecha corta y hay que aventarlos porque rápido explotan. Parece ser entonces que Juan y Jacobo son de carácter difícil, son de carácter duro. Uno le dicen, no hagas lo que estás haciendo porque no eres de nosotros. No son bien recibidos y le dicen a Jesús, Señor, ¿qué quieres? ¡Mandemos fuego! Parece ser que sí. Estos dos, Jacobo y Juan, sí son de carácter fuerte. Yo creo que por eso les pusieron el título Hijos del Trueno. Ustedes estallan inmediatamente. Su carácter es muy fuerte, son muy explosivos, probablemente es lo que les querían decir, son muy explosivos. Qué difícil convivir con alguien así. ¿Han convivido con alguien así? ¿Qué es mecha corta? Uy, no le puedes decir nada porque inmediatamente explota, ¿no? Bueno, este es un dato interesante. Juan es hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, y parece ser que son de carácter bastante difícil. Enojones, enojados dicen aquí, son enojados, enojones. Bueno, es un buen dato que nosotros podemos tener de Juan. También un dato que encontramos es que el mismo Juan se da a conocer como el discípulo amado. Vamos allá a Juan capítulo 21 y vamos a ver, Juan escribió Juan. Y ahí en el capítulo 21, versículo 20, él mismo se describe de la siguiente manera. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, que se refiere a él. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Parece que Juan se llama a sí mismo precisamente el discípulo amado. Por algo lo tenía que decir, ¿no? Por algo lo tenía de que decir. A veces los hijos dicen lo mismo, ah, yo soy el favorito de papá, o yo soy la favorita de mamá. Por alguna razón lo han de decir. Tal vez porque de repente sienten que los papás tienen más atención con ellos, los aman más. Pero vamos a ver más adelante otra razón que probablemente esto le lleva a decir que es el discípulo amado. Encontramos otros datos interesantes para que recordemos. Ah, no, aquí está. Ahí está. ¿Se acuerdan de este detalle? Cuando una mujer se acerca a Jesús, una de las madres de los discípulos se acerca a Jesús para pedirle a Jesús, cuando estés en tu reino, yo quisiera que mis hijos, uno estuviera a tu derecha y otro estuviera a tu izquierda. ¿Se acuerdan de esa parte? Es la mamá de Jacobo y Juan. Tal vez por ahí entonces vamos entendiendo como que viene de familia, ¿no? Es la mamá de ellos precisamente la que se acerca a pedirle este favor. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28, pero es interesante que en Marcos 10, 35 al 45 no menciona a la mamá. En Marcos dice que fueron ellos los que se acercaron a pedirle a Jesús este deseo de cuando Jesús estuviera en su reino, que cada uno fuera a un lado. Pero son ellos dos precisamente. Si fue la mamá o fueron ellos, como lo dicen, bueno, un discípulo vio que fueron ellos o probablemente les dio a ellos la intención de estar en el reino sentados al lado de Jesús, pero eran ellos precisamente. Otro dato que encontramos aquí fue que Juan fue uno de los del grupo elegido de los tres. Ustedes recuerdan que Jesús tenía los apóstoles, los doce apóstoles, los discípulos que estaban alrededor, que lo seguían, pero en muchas ocasiones Jesús solo llamó a tres. ¿Recuerdan? Por ejemplo, en la transfiguración, Jesús llamó a los tres. Y en otras ocasiones, Jesús llamaba a estos tres. Y estos tres eran precisamente Pedro, Jacobo y Juan. Digamos, los del círculo selecto de Jesús. Es interesante que a veces en la iglesia nos quejamos de los grupitos. A veces en la iglesia decimos, ay, no hay unidad porque hay grupitos. Pero pienso que a veces los grupitos son algo natural, es algo que tenemos como natural en la sociedad y aquí mismo en la iglesia. Regularmente buscamos amigos muy afines, ¿verdad? Los amigos con los que nos llevamos, buscamos afines porque nuestros hijos más o menos son de la misma edad o porque tenemos más o menos la misma profesión, los mismos gustos, vamos buscando a estos grupos afines socialmente. Pero yo encuentro aquí a Jesús que de entre los doce llama a estos tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Me llama la atención que más adelante vamos a ver otro dato también, que después de que Jesús deja a los discípulos y viene el Espíritu Santo, es Pedro y Juan los que van al templo y hacen uno de los milagros, es precisamente Pedro y Juan. Yo no sé, pero Jesús vio algo en ellos. Y si ustedes se dan cuenta, los tres tienen características similares. Pedro es muy impulsivo, habla, aventado podríamos decir, ve y se avienta, se lanza. Y encontramos estos dos, a Jacobo y Juan, dos hombres de carácter. Para mí me llama la atención, ¿por qué Jesús escogió estos tres para ser el grupo selectivo de entre los doce? Bueno, creo que otra vez Jesús veía el potencial en estas personas. veía el potencial en el carácter que ellos tenían. A veces ser enojado, mis hermanos, creo que tiene su parte buena. Tiene su parte de no tener miedo, de ser lanzados a hacer las cosas como Pedro lo hacía. Yo creo que por eso Jesús escogió a estos tres personajes. Así es que fue uno de los elegidos de Jesús. Otro dato que encontramos de Juan es que Juan fue el único que estuvo al pie de la cruz en ese momento. ¿Sí recuerdan? Todos los demás discípulos dice que estaban escondidos. Solo Juan estaba parado ahí en la cruz. Y es precisamente a Juan a quien Dios se dirige para decirle: Juan, he ahí a tu madre. Y le señala a María. Y a María también le encarga a Juan. Hay un encargo ahí. María, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu mamá. Es a Juan precisamente a quien se le encarga el cuidado de María. Mira, es que tengo un dato más adelante que creo que me llama mucho la atención. No sé si estoy de acuerdo con el dato que les voy a dar más adelante, pero sí me llama mucho la atención. Pero es a Juan al quien se le encarga cuidar a María. Otro dato interesante de este apóstol. Es uno, junto con Pedro, cuando reciben la noticia de que Jesús resucitó, Juan y Pedro salen corriendo. Ellos dos. Los demás que están ahí se quedan, pero es Pedro y Juan que salen corriendo. Creo que otra vez nos muestra el carácter de ellos. Pedro impulsivo. Creo que Juan, de alguna manera, por su carácter de trueno, de enojado, es también impulsivo. Llegan a darles la noticia: Jesús resucitó. Se levantan y van corriendo. Gente impulsiva, gente de carácter fuerte. Entonces vemos a Pedro y a Juan, los dos que son los que salen corriendo a ver la tumba vacía. Otro dato es que fue uno de los primeros en ser encarcelados por causa de Jesús, ahí en Hechos capítulo 4. ¿Junto con quién creen? Con Pedro. Son los primeros encarcelados por estar predicando la palabra de Dios. Se levanta Pedro a hablar y entonces los encarcelan y les prohíben que hablen de Jesús. Y ahí viene el famoso versículo donde dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Y es mejor servir a Dios que a los hombres, dice Pedro. Pero son precisamente Pedro y Juan los que son encarcelados ahí, estos dos personajes. Otro dato, se dice que fue el único, y esto lo dice la tradición, que no fue el único que no sufrió martirio, contrario a su hermano, que parece ser que Jacobo es el primero de los apóstoles que muere. Acompáñenme a Hechos capítulo 12. Versículos 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. De estos dos hermanos, hijos del trueno, encontramos la muerte de Jacobo. Y digamos, Juan se queda, yo diría de alguna manera, solo, porque es su hermano, es el que al que matan. Y de ahí, pues se sabe mucho de la muerte de los demás apóstoles por la tradición, no por la Biblia. Se sabe cómo murió cada uno. Pero parece ser que Juan es el que no sufrió martirio para morir, porque hay un dato adelante interesante que la tradición dice. Pero Juan es el único que muere por edad avanzada y no por martirio. Bueno, aquí viene este dato que me llamó mucho la atención. La tradición dice que Juan era el más joven de todos los apóstoles. Algunos creen que probablemente Juan era menor de 20 años. Y por eso es que digo, me llama la atención este dato. Eso lo dice la tradición, no lo dice la palabra. Algunos incluso le han llamado al apóstol Juan, le han llamado el niño Juan. Precisamente por su corta edad. Probablemente tenía 18, probablemente tenía 19. Pero me llama la atención. Es interesante porque este dato lo dicen precisamente por su forma de actuar. Parece que ser que la forma de actuar es la de un típico adolescente. Y aquí entonces vienen preguntas. ¿Por qué Juan era el único que estaba al pie de la cruz? No estoy diciendo que es así, solo estoy diciendo que me llama la atención que si es cierto que Juan era el más pequeño, menos de 20 años, creo que hay unos datos que apoyan esto. No estoy diciendo que así es, pero solamente se los paso porque me llama la atención. ¿Por qué todos los demás estaban escondidos y Juan era el único que estaba al pie de la cruz? Solo se me hace interesante. Si era como un patojo, creo que podía estar ahí. Y es a Juan al que precisamente le encargan a María como mamá. Juan, he ahí tu madre. No sé, se me hace interesante. Hay otras actitudes que me llevan a pensar que probablemente Juan sí era de muy corta edad. Él mismo allá en Juan, como lo vimos, allá en Juan capítulo 21, dice él mismo, volviéndose Pedro, capítulo 21, versículo 20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo y él mismo narra esto, a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y encontramos entonces un pasaje ahí donde narra que están en la cena y es Juan el que se recuesta en el pecho de Jesús. Y entonces Jesús dice, alguien de aquí en la mesa me va a traicionar. Y Pedro lo ve y le hace señas, pregúntale. Y entonces Juan, recostado en el pecho de Jesús, le dice, ¿quién es? ¿Pueden imaginarse la escena? Y entonces pregunto, ¿por qué Pedro no? Si Pedro era tan impulsivo, ¿por qué Pedro no le preguntó a Jesús? ¿Por qué Pedro le tuvo que decirle a Juan, pregúntale? Porque los adolescentes son más atrevidos. Y también el otro dato que se me hace curioso es porque Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Imagínense a Juan recostado ahí y Jesús acariciándole, haciéndole, como decimos nosotros, piojito en la cabeza a Juan. Y ahí haciéndole piojito, le dice Jesús, alguien me va a entregar. Y Pedro dice, pregúntale, ¿quién es? Y entonces Juan se atreve a preguntarle, ¿quién es, maestro? Solo se los paso, otra vez, no estoy diciendo que Juan tenía menos de 20 años. Pero por los datos que vemos, sí se me hace muy interesante ver el actuar de Juan. Tal vez es cierto que Juan era el más pequeño de todos los apóstoles y nos da la idea de que es un adolescente. No sé. Puede ser. Otro dato interesante es que la tradición dice que Juan, ya cuando Jesús no estaba y los discípulos se habían esparcido por la persecución y cada uno se había retirado para predicar el evangelio, la tradición dice que Juan fue echado en una olla de aceite hirviendo y sobrevivió. Eso es lo que dice la tradición. ¿Se pueden imaginar? Entonces pienso, Juan es un héroe. Dicen que fue tirado en una olla de aceite hirviendo. Y Juan sobrevive a esto. Y después, pues es arrestado, parte de esto, y es el que es enviado a las islas para morir, ¿verdad? Interesante, si esto es cierto. Yo creo que Juan llevaba las marcas de quemaduras en su cuerpo. No sé, pero esto es lo que dice la tradición. Juan fue el que escribió el Evangelio, escribió tres cartas que encontramos en la Biblia y se dice que escribió Apocalipsis. Como un dato, aun cuando siempre la paternidad de los libros de la Biblia son cuestionados, encontramos cosas interesantes como palabras que se repiten tanto en el Evangelio como en las cartas y en Apocalipsis, se repiten palabras y parece ser que las palabras favoritas del apóstol Juan son principio, ¿Recuerdan cómo comienza el Evangelio de Juan? ¿No lo recuerdan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vayamos a una de las cartas de Juan, ahí en primera de Juan. Cabal, el primer versículo dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, una de las palabras favoritas de Juan es principio. Otra de las palabras favoritas de Juan y que las maneja en sus cartas es la palabra verdad. Precisamente en el Evangelio Juan dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros podemos encontrar en las cartas también que esta palabra verdad se repite mucho. Por ejemplo, en segunda epístola de Juan, hay varias veces, por lo menos yo tengo aquí 5 veces que se repite la palabra verdad. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad a causa de la verdad. Y entonces parece ser que Juan habla mucho acerca de la verdad, acerca también del principio. Y la otra palabra que él repite mucho en las cartas es amor. Son de las palabras favoritas de Juan. Amor, principio y verdad. Son de las palabras que nosotros encontramos ahí. Bueno, entonces por esta razón yo le he puesto a este apóstol el héroe enamorado. Precisamente porque él es uno de los que habla del amor. Es uno de que se puede notar, uno, el gran amor que tenía por Jesús. Recuerden, es él mismo se dice el ser el apóstol amado, el discípulo amado. Es el que se recuesta ahí, que Jesús lo abraza. A Juan le gusta esto. A pesar de ser enojón, creo que tiene su otra parte. La parte de ser cariñoso, la parte de ser tierno, encontramos. Y Juan precisamente habla esto. Juan habla acerca del amor. Lo vemos entonces en los pasajes que se encuentran en los versículos, en la mayoría de los vamos a primera de Juan capítulo 4, mejor retomo lo que estoy diciendo. Vamos a primera de Juan capítulo 4, porque podemos ver uno de los pasajes donde se encuentra el versículo que la mayoría de los padres a sus hijos quieren ver repetir. Yo no sé si a ti te tocó cuando eras chiquito, pero a los papás les encanta que el primer versículo que sus hijos aprendan es Dios es amor. Y ahí están, ya se aprendió su primer versículo, mientras buscan el pasaje. Ya se aprendió su, a ver, mijito, repita su versículo. Ahí se paran los patos. Dios es amor. Y los papás se emocionan. Se emocionan mucho cuando ven que su hijo repite su primer versículo, Dios es amor. Vayamos ahí a este pasaje y veamos algunas cosas de este héroe enamorado. Versículos 1, al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Antes de llegar a ese pasaje, vemos la base del apóstol Juan. Para Juan, la base del creyente es reconocer y confesar, creer en Cristo como alguien real. La mayoría que habla de este pasaje nos habla de un tiempo en donde sale un grupo diciendo que Jesucristo no es real. Incluso parece ser que algunos tratan de decir que Jesucristo resultó ser incluso hasta como un holograma. Así lo entenderíamos nosotros, como un holograma. Lo podían ver, pero no era real. Y Juan aquí entonces dice, no es así. Y por eso comienza la primera carta en el principio. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestros ojos, dice Juan, de eso hablamos. Y entonces empieza aquí a contradecir a estos, ¿verdad? Estos que dicen que Jesús no es real, realmente no le han conocido. Nosotros, los que le hemos conocido, entonces podemos confesar que Cristo es alguien real, alguien al que se le podía tocar. La otra palabra que tiene que ver aquí y que también en todo este resto del pasaje, palabra favorita de Juan, es la palabra conocer. Juan conocía a Dios a través de Jesús. Él mismo lo dijo. Pongan ahí una señal en 1 Juan y vamos a Juan capítulo 14, versículo 9. Juan 14, 9. Juan escribe esto. Jesús mismo les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús mismo dice, el que me ha visto a mí conoce al Padre. Entonces regresamos otra vez a la primera carta de Juan. Y entonces la base de Juan es esta. Dice, yo conozco a Dios porque conocí a Jesús. Jesús mismo nos reveló esto. El que conoce a Dios sabe de Él. Y la palabra conocer, mis hermanos, es una palabra aquí de una forma íntima de conocer a la persona. Nosotros mismos utilizamos algunas cosas. Por ejemplo, cuando tú conoces realmente a alguien, lo defiendes. ¿Has dicho de alguien, ay hermano, por él meto las manos al fuego? ¿Han dicho esto alguna vez? Ah, mira, por fulano meto las manos al fuego. ¿Qué significa cuando tú dices, ah, yo meto las manos al fuego por él? ¿Qué significa? Que tú digas de alguien esta frase. Significa que lo conoces. Y si están levantando un falso testimonio por esta persona, tú dices, no, yo lo conozco de tal forma que yo meto las manos al fuego por él. Quiere decir que lo conoces. También el actuar está en base de un conocimiento. Si tú conoces a alguien, tú actúas de acuerdo a ese conocimiento que tienes de esa persona. Un ejemplo que tengo aquí es, por ejemplo, dices, ah, yo llego temprano porque fulano es puntual. ¿Qué haces cuando conoces a alguien que es impuntual? Entonces, ah, no, él siempre llega tarde. ¿Conocen a alguien que siempre llega tarde? Si hay alguien que, ya sabes, aquel te dice, cuando te dice voy saliendo, es porque no es cierto. Aquel que te dice estoy en la esquina, tú sabes que está en su casa. Pero cuando tú conoces a alguien que es puntual, cuando tú conoces que alguien te dice yo a las 5 estoy ahí y sabes que a las 5 estás ahí, ¿qué haces tú? Estás a las 5 ahí porque sabes que es puntual. Y si tú llegas tarde, lo primero que haces es disculparte con alguien que, perdón por el atraso, perdón, porque sabes que él estaba ahí a las 5. Entonces, al punto al que voy es que cuando nosotros conocemos a alguien bien, nuestro actuar también depende del conocimiento que tenemos de esa persona. Digamos, es lo que Juan está diciendo aquí. Yo conozco a Jesucristo. No puedes hablar de alguien si no lo conoces. Y es lo que está diciendo aquí, versículo 4 del capítulo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Dice, el que realmente conoce a Dios nos hace caso. El que no conoce a Dios no nos hace caso e inventa un sinfín de tonterías. Entonces, para Juan, el apóstol enamorado o el héroe enamorado, es muy importante conocer a la persona. Y dice, yo conozco a Jesús. Para él, él es la base del cristianismo también para Juan. Alguien que se dice ser cristiano es porque conoce a Dios. Alguien que se dice ser cristiano o que es cristiano se interesa por conocer a Dios. Es lo que Juan está diciendo. Se interesa por conocer a Dios. El que no se interesa en conocer a Dios inventa cualquier cosa. Para Juan, la relación de conocer a alguien es muy importante. Y luego vamos ahí entonces al versículo 7. Amados, y viene, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Al parecer entonces Juan el que es hijo de Dios, dice Juan, es el que realmente le conoce a él. Y Juan dice, Juan como el héroe enamorado que conoce el amor, que se recostó en el pecho de Jesús, que sentía que Jesús mismo le amaba. Juan entonces se atreve a decir esto. Si no amas, es que no conoces a Dios. Porque el que realmente ama, dice Juan, ese conoce a Dios. Y ahorita va a decir la base. Ahorita va a decir la base de esto. Realmente le conoce. Entonces pasamos a estos versículos que encontramos aquí. Y luego da la razón. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y entonces manda el mensaje. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y luego dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Juan dice, el verdadero amor está mostrado en la persona de Jesucristo. Porque ya Juan entendía todo el resultado, todo lo que tenía que ver con Jesús, porque él estuvo con él. El amor consiste y empieza con Dios. No es que nosotros amemos, no, es que Él nos amó primero, dice. Y lo mostró como enviando a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Dice Juan en pocas palabras, esto es amor. Alguien que se entrega de tal manera. Y recuerden, Juan estaba al pie de la cruz. Estaba viendo a Jesús morir. Vio a Jesús hablar antes de morir. Entonces, para Juan está bien palpable la escena de ver a Cristo en la cruz, junto con María, con la madre Jesús. Juan está presenciando el martirio de Jesús. Y entonces Juan dice, en esto consiste el amor. No es por lo que nosotros hacemos, dice Juan. No, es por lo que Dios hizo. Y yo creo que cuando Juan escribe esto, yo me imagino que Juan está viendo la escena nuevamente de ver a Jesucristo colgado en la cruz, diciendo, esto es amor. Así es que Juan dice, no me vengas a mí a decirme, ah, yo amo. Si no conoces a Dios, si no eres testigo, como dice Juan, de lo que Jesucristo hizo en la cruz, no puedes decir que amas. No conoces el verdadero amor. Porque el verdadero amor es aquel que se entrega, es aquel que demuestra que ama. No solo con palabras. Por eso él menciona aquí, hermanos, amémonos unos a otros porque Dios nos ha amado. Y el que realmente es nacido de Dios y conoce a Dios, conoce el verdadero amor. El que no ama es que no conoce a Dios. Porque Dios sí demostró su amor. ¿Cómo? Enviando a su Hijo a morir en la cruz. Eso es amor, dice Juan. Prácticamente Juan está diciendo, si le dices a alguien que lo amas, quiero verlo, dice Juan. Y recuerden que este mandamiento precisamente lo da Jesús. Jesús mismo dice este mandamiento, amémonos unos a otros. Y cuando Jesús les dice a sus discípulos estando, amémonos unos a otros. Y cuando Juan ve a Jesús en la cruz, confirma lo que Jesús estaba diciendo. Ah, por eso dice que nos amemos. Porque Él nos demostró que realmente nos amaba. Creo que en esta carta, mis hermanos, debemos creerle a Juan. Debemos creerle a Juan lo que escribió. Porque Juan fue testigo ocular, fue un testigo presencial estar al pie de la cruz viendo a Jesús morir. Entonces, Juan tiene todos los argumentos para decir, no me vengas a mí a decirme que amas. Porque si amas como Jesús nos amó, como Dios nos amó, entonces realmente tú conoces a Dios. Su vida refleja amor. Su mensaje está basado en lo que Cristo mismo dijo. Amaos los unos a los otros. Y en la segunda carta, ahí contamos la primera carta, pero en la segunda carta vuelve a repetir el mandamiento. Versículo 5, en segunda de Juan, versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Por eso le he puesto el héroe enamorado, que es un personaje que nos invita a amarnos. Juan dice, amémonos, eso es lo que dijo Jesús, amémonos. Pero no puedes amar si realmente no conoces a Dios, es lo que Juan está diciendo aquí. La otra parte que encontramos aquí que tiene que ver con el amor, encontramos en los siguientes versículos, a partir del versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado a su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece Dios en Dios y Dios en él. Encontramos otra palabra entonces interesante para Juan. Es la palabra permanecer. El que conoce a Dios, ama, porque sabe que Dios es amor. Y ese amor tiene que ser seguido bajo el mandamiento de Jesús, pero de la misma manera que Él lo demostró. Y esto, el reflejar el amor de Dios, nos dice que permanecemos en Él. Hermanos, la palabra permanencia aquí no da la idea de que de repente ya no puede permanecer. No está hablando en forma condicional. No está diciendo, si no amas, que Dios ya no está contigo. No, la palabra permanencia aquí da la idea de una permanencia que se arraiga cada vez más. Es decir, cuando nosotros mostramos y vivimos y confesamos que Jesús es Dios, Esto nos refleja una vida de amor hacia los demás. Si tú amas, quiere decir que cada vez conoces más a Dios. Estás demostrando cada vez que Dios está en ti y que tú estás en Dios. Y es ese juego de palabras. Tu vida refleja la presencia de Dios en ti. ¿Y qué tanto tú estás arraigado a lo que Dios dice? ¿Qué tal mostramos entonces nosotros que Dios permanece en nosotros? No es que se vaya, no es que Dios deje de permanecer en nosotros, pero ¿qué tal mostramos que realmente nosotros le pertenecemos a Dios y Dios está en nosotros? Dice Juan, eso se muestra amando. La permanencia de Dios y que tú estás en Él se muestra amando, y por eso Él repite y repite este amor. Versículo 17: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, viene la pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos en este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es el mensaje del héroe del amor, del héroe enamorado. Sencillo, por un lado sencillo. ¿Dices que amas a Dios? ¿Dices que conoces a Dios? Se refleja en la forma en que vivimos en comunidad. Si realmente tú amas a tu hermano, entonces quiere decir que sí conoces a Dios. Pero si tú dices, ay, conozco a Dios, pero no amas a tu hermano, Juan dice, eres un mentiroso. Eres un mentiroso. No puedes decir que amas a tu hermano. O no puedes decir más bien que amas a Dios si no estás mostrando el amor por tu hermano. De alguna manera, mis hermanos, es algo sencillo y es algo práctico el mensaje de Juan. Jesús dijo, amémonos. Dice Juan, y eso que Jesús dijo de amémonos es real. Yo lo vi, dice Juan, yo vi a Jesús mostrando el amor de Dios muriendo en la cruz. Yo soy testigo de eso, dice Juan. Yo soy testigo de eso. Así es que no nos queda, dice Juan, no nos queda otra más que si decimos que conocemos a Dios, amémonos. Y si tú muestras esto, es que Dios está en ti y tú estás en Él. Este es el resultado de permanecer en Dios, el que realmente estemos mostrando amor unos por otros. Algunas cosas que tengo para ustedes para practicar. Si crees en Jesucristo como tu Señor, debes reflejarlo en tu vida de amor al prójimo. Si decimos que conocemos a Dios, demuéstralo amando a tu prójimo. Y quiero invitarte aquí otra vez, hermanos, porque creo que debemos demostrar que somos una comunidad sana, como lo hemos estado predicando los domingos en la mañana. Una comunidad que apoya. Una comunidad que ora. Una comunidad que sana. Pero esto no se da si nosotros no amamos al que está junto. Si no amo a mi prójimo. Si digo que conozco a Dios, debo demostrarlo amando a los demás. Si no, déjame decírtelo como Juan lo dijo. Si no, eres un mentiroso. Fuerte, ¿no creen? Juan dice, eres un mentiroso. Nuestro interés de cada día, mis hermanos, debe ser de conocer más a Dios y de ser más como Jesús. Juan, yo digo así, Juan estaba enamorado de Jesús, y en el buen sentido, no como otros ahora pretenden decirlo. Pero yo creo que Juan estaba enamorado de Jesús. Tal vez por su adolescencia, no lo sé. Tal vez porque era joven y tenía la confianza de acercarse y recostarse en el pecho de Jesús. Y tal vez Jesús como adolescente le acariciaba la cabeza. No sé si esto es así, pero lo que sí veo es un apóstol, un discípulo enamorado de Jesús, que le conocía, que le quería seguir. ¿Se recuerdan? Se levanta Pedro a seguir a Jesús, ve que se levanta Juan y dice, Pedro, ¿y este qué? Jesús le decía, ¿a ti qué te importa? Le decía Pedro, si él me quiere seguir, ¿qué? Es Juan levantándose, siguiendo al maestro. Veo un apóstol enamorado de Jesús, queriendo conocer más de él. Creo que debe ser nuestra pasión todos los días, mis hermanos. Querer conocer más de Dios. Querer hablar con él cada día. Yo no sé qué tan enamorado estás tú de Jesús. Pero si estás enamorado de Jesús, es alguien que diariamente quiere conocerle más. La última tarea que tengo aquí. ¿Por qué no memorizas este versículo de 1 Juan capítulo 4 versículo 10? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Quieres buscarlo? 1 Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ya te lo sabes? ¿Cuántos ya se lo saben? Pocos. Aprendámonos este versículo esta semana. Que esta semana este versículo esté repasando en nuestra memoria. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Crees esto? ¿Creemos esto? Mostrémoslo entonces amando al prójimo. Y quiero terminar con esto ya, con los anuncios. Pero quiero que voltees, hermano. Voltea a ver a los que vinimos esta noche. Voltea a ver los que están atrás, pues ven. Los que están, ven a los que están adelante. Los que están adelante, ven a los que están atrás. Ya vieron, ya te topaste con algunas miradas de alguien conocido. Pero déjame decirte esto aquí. Hay alguien de aquí de la iglesia que vino esta noche con quien te cuesta trabajo llevarte. Vuelve a voltear después de esta pregunta. Vuelvan a voltear a ver. Hay alguien aquí. Ahora ya les da pena, pero hay alguien aquí que tú dices, con ese hermano, cómo me cuesta llevarme. Con ese hermano nunca he platicado y ni ganas me dan de platicar. Quiero invitarte, si conoces a Dios, al final de este servicio, búscalo. Si te ha hecho algo mal, perdónalo. Si tú le has ofendido en algo, pide perdón. Si realmente conocemos a Dios. Si no, eres un mentiroso. Pero no te vayas de aquí esta noche sin mostrar el amor a los que están aquí, a los que estamos aquí en esta noche. Creo que podemos ser héroes igual que Juan. Un héroe enamorado. Un héroe que se apasiona por Jesús Pero esa misma pasión de conocer y amar a Jesús se refleja en cómo yo trato a los demás. Si no, hermanos, se oye feo, pero es bueno repetirlo. Si no es así, solo somos mentirosos. Que el Señor nos ayude.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.